Soy Tito Martínez y hoy, día 29 de marzo del año 2023, voy a dar la tercera parte de la respuesta al vídeo, al debate que tuvo una paposa llamada Betty Valenzuela. Es un debate que tuvo hace un año con un llamado evangélico sobre el tema de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Ayer, en la segunda parte, pues esta paposa mentirosa estuvo hablando de los supuestos santos católicos y comenzó a citar santos pues del siglo I, que fueron martirizados por el Imperio Romano. Y ya estuve demostrando ayer que esos santos del siglo I nunca eran católicos, nunca se llamaron católicos, como puede cualquiera comprobar leyendo el Nuevo Testamento, donde a los verdaderos cristianos se les llama santos. Libro de los Hechos, en las epístolas de Pablo, etc. Santos, no hay ni un solo versículo donde se les llamara católicos. Y ayer, en la segunda parte, vimos cómo esta pobre criatura, esta analfabeta, cita a un tal Clemente, San Clemente, del siglo I, que fue martirizado. Dice ella, un santo católico, cuando eso es falso, es mentira, porque en esa época, en el siglo I, los verdaderos cristianos no se llamaban católicos. Los católicos no fueron martirizados en el siglo I, nunca son llamados católicos en el Nuevo Testamento. Así que la enseñanza que esta paposa está dando, que está tomada de su religión diabólica, de su religión satánica, pues es absolutamente falso, es mentira. Jamás los verdaderos cristianos del siglo I se llamaron católicos, jamás. Se llamaban santos, los santos, y bueno, luego hay dos o tres pasajes en el Nuevo Testamento donde se les llama cristianos, que fue en Antioquía donde por primera vez los paganos comenzaron a llamarles cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Pero en realidad la palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento para denominar a los seguidores de Cristo es santos, los santos. Jamás, jamás, jamás fueron llamados católicos. Los católicos no son verdaderos cristianos, no son santos. Es un término que jamás utilizaron ni los apóstoles ni ningún cristiano verdadero del primer siglo. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta paposa.
Al 97, ¿verdad? Que él fue desterrado por el emperador Nerva. Él fue torturado. Otro, San Alejandro del siglo I, ¿sí? También torturado, muerto, fue mártir.
Pero si eso nadie lo niega, mamarracha, pues claro que el imperio romano en el siglo I persiguió a muchos cristianos y mató a muchos cristianos, pero nunca se llamaban católicos. En el siglo I, repito, los verdaderos santos no se llamaban católicos. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo un poquito la historia o simplemente leyendo el Nuevo Testamento. Leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles o las epístolas de Pablo, y verá que no aparece la palabra católico por ninguna parte, o católicos. Por ninguna parte. Nunca, nunca, nunca ningún cristiano verdadero fue llamado católico en el siglo I. Con lo cual, lo que está diciendo aquí esta pobre criatura, esta analfabeta bíblica, esta embustera patológica, pues es sencillamente falso. Es una mentira del diablo, es una payasada, pues dicha por una pobre ignorante que no sabe absolutamente nada ni de la Biblia ni de la historia. Seguimos.
San Calixto, católico, ¿sí? Dice ahí.
San Calixto católico. Pero a ver, mamarracha, ¿cuándo? A ver, demuéstrame usted cuando en el siglo I los verdaderos cristianos se llamaban católicos. A ver, tarada. No existe absolutamente ni un solo escrito donde en el siglo I fueran llamados católicos. Seguimos.
En la basílica, en la derecha del altar, se puede prestar suscripción. ¿Dónde se indica el lugar de su martirio? San Ponciano, mártir católico, San Fabián, San Cornelio, San Sixto II, todos esos santos, San Silverio, San Juan I, católicos, son católicos.
Que no, mentira, payasa, mentira, que no eran católicos, que no se llamaban católicos, eran llamados cristianos o simplemente santos, como dice el Nuevo Testamento, pero no católicos. Eso de católicos vino después, mucho después, cuando ya los apóstatas, los falsos cristianos, se unen al Imperio Romano, al poder imperial romano, y así ahí comienzan a llamarse los católicos, la Iglesia Católica. No, La Iglesia de Cristo, aunque es universal, eso es lo que significa católica, universal, porque está formada por todos los redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero no tiene que ver absolutamente nada con esta religión satánica, diabólica, esta gran ramera que se hace llamar la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Cristo es universal, es católica, pero de ninguna manera es romana. No tiene que ver absolutamente nada con la actual Iglesia Católica Romana. Seguimos.
San Ignacio de Antioquía, que fue echado a los leones, que fue el que dijo, ahí donde esté el obispo está la Iglesia Católica. Javier, tú no vas a decir cómo se llama tu iglesia, porque no te conviene, porque te da vergüenza, Javier.
La verdadera Iglesia de Cristo, repito, en el Nuevo Testamento nunca se le llama la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana no es Iglesia de Cristo, es la Iglesia de Satanás en la Tierra, como ya he demostrado en estos tres vídeos. Es una falsa iglesia, es una imitación satánica de la verdadera Iglesia de Cristo, que sí, es una iglesia universal, solo que significa la palabra católica. Es universal, es mundial, pero no tiene que ver nada con la verdadera Iglesia de Cristo. Simplemente, pues es una imitación satánica, igual que Dios tiene su propia iglesia aquí en la tierra, pues Satanás tiene una imitación, tiene una iglesia que es absolutamente idolátrica, llena, repleta de abominaciones, como ya he demostrado, de pecados, de inmundicias, y es la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, que tiene su centro de poder en Roma y tiene su sede. Por eso se llama la Iglesia Católica Romana. Es una, repito, imitación satánica. Es la iglesia del diablo en la tierra, la cual, lógicamente, se tiene que hacer pasar por la verdadera y única Iglesia de Cristo. Claro que se hace pasar por la Iglesia de Cristo. Si dijera que es la iglesia de Satanás en la tierra, ¿a quién creen ustedes que engañaría? Pues no engañaría absolutamente a nadie. Para engañar a millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia, pues tiene que decir, tiene que enseñar que es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Así de sencillo. De lo contrario, no engañaría a nadie. Entonces, la Iglesia Católica Romana es la iglesia de Satanás en la tierra, y la verdadera Iglesia de Cristo, ¿cuál es? Se preguntarán muchos, ¿cuál es? ¿Qué denominación? ¿Cómo se llama? Pues sencillamente es la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo. ¿Y quién es la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo? Bueno, pues bien simple, aquellos que siguen la doctrina de Cristo, que siguen al Señor Jesucristo, que siguen su doctrina, su enseñanza, y la de los apóstoles, evidentemente, y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Aquellos que enseñan espantosas doctrinas de demonios, como la Iglesia Católica Romana, los católicos, pues lógicamente, de ninguna manera son la Iglesia de Cristo. La verdadera Iglesia de Cristo no enseña espantosas herejías ni doctrinas de demonios, como enseña la Iglesia Católica Romana. Seguimos.
¿Conoces a un santo católico? Pues yo sí lo conozco, y tenemos la lista de los santos.
O sea, esta pobre mamarracha, esta pobre idiota, cree que los santos católicos, son los que, según ellos, están en el cielo intercediendo por nosotros, que fueron martirizados hace muchos siglos, que los subieron a los altares de las iglesias católicas para darles reverencia, para orarles y pedirles que intercedan ahí en el cielo por nosotros. Estos pobres falsos cristianos, estos descerebrados como la paposa, esta mamarracha, pues creen que esos son los santos, los verdaderos santos. Cuando resulta que todo el Nuevo Testamento, como ya he demostrado, cuando habla de los santos, los pone aquí en la tierra, aquí. Son personas vivas de carne y hueso que son los verdaderos discípulos de Cristo, los que siguen la verdadera doctrina y son llamados los santos. Los santos no son esos falsos santos inventados por Roma, que dicen estos payasos que están en el cielo. No, los verdaderos santos están aquí en la tierra. A lo largo de la historia siempre han padecido, han pasado por tribulación, han sido perseguidos y son, pues, los que tenemos, los que enseñamos la verdadera doctrina del Señor Jesucristo, transmitida lógicamente por sus apóstoles, ahí que encontramos ahí en el llamado Nuevo Testamento. Seguimos.
Dices tú que no solo a Jerusalén le llama ramera, pues entonces yo ya no sé. Yo ya no sé, Javier, ¿a qué te refieres tú? Tú dices
Que a Jerusalén, como ya he demostrado ayer en el segundo vídeo, a Jerusalén nunca se le llama la gran ramera, jamás, jamás, jamás en la Biblia, ni mucho menos en el libro del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, sí, a Jerusalén se llama ramera, ciudad infiel, porque había caído la idolatría, se había apartado de Jehová, habían caído la idolatría en la adoración de dioses falsos y se había convertido en una ramera. Una ramera que un día, como dice las profecías del Apocalipsis, bueno, las profecías del Antiguo Testamento, esta ramera un día se va a arrepentir genuinamente y Dios la va a restaurar ahí en su tierra, y serán una vez más, serán el pueblo de Dios, serán prosperados, etcétera, etcétera. Habla de la futura restauración de Israel, cuando se arrepientan genuinamente y crean en Jesús. Y en el Antiguo Testamento, pues cuando caían en la idolatría, se apartaban del Señor, pues se la llamaba ramera, claro que sí, eso nadie lo niega. Pero en el Nuevo Testamento se habla de una ramera muchísimo mayor y se la llama la gran ramera, con sede en la ciudad de las siete colinas en Roma y que no tiene que ver absolutamente nada con Jerusalén. Decir que el Apocalipsis habla de dos rameras, Roma y Jerusalén, como dice esta analfabeta, esta mamarracha, pues es una estupidez, es una mentira, porque el Apocalipsis solo habla de una gran ramera, que es la que tiene su centro de poder en Roma. La ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, en el siglo I. Y esa gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra, pues era Roma, de ninguna manera era Jerusalén. Así que repito, el Apocalipsis no habla, por una parte no dice que Jerusalén sea la gran ramera, en absoluto. Si habla el Apocalipsis, es de dos grandes ciudades que son Roma y Jerusalén. Y solo a la ciudad de Roma se la llama la gran ramera. Como si yo digo y hablo de dos grandes ciudades como son Nueva York y yo qué sé, y Londres. Son dos grandes ciudades, ¿verdad? Pero no son la misma ciudad. Solo un subnormal podría decir que Roma y Nueva York, o que Londres y Nueva York son la misma ciudad. No. A cada una de las dos se la llama gran ciudad, pero son dos ciudades totalmente diferentes. Exactamente lo mismo ocurre en el Apocalipsis. A estas dos grandes ciudades, a Roma y a Jerusalén, pues a cada una de ellas se la llama gran ciudad. Gran ciudad, pero son dos ciudades totalmente diferentes. La capital de la gran ramera, donde tiene su centro de poder la gran ramera, es solamente Roma, la ciudad de las siete colinas. Seguimos.
Ay, no, ni me entiendo yo. Ahora,
Efectivamente, ni se entiende usted de todas las mamarrachadas, de todas las babosadas que dice, de todas las tonterías que dice, pues ni siquiera se entiende usted. Mire, hasta usted mismo lo acaba de reconocer. Seguimos.
Tú dices que el Papa tiene nexos espirituales con todos los gobiernos, pero espirituales. O sea, entonces, porque te pregunté yo, ¿por qué el Papa está matando a Ucrania? Ah, no, es que
¿por qué el Papa mató a Ucrania? ¿Qué dice usted? ¿Subnormal? ¿Que el poder papal tiene un dominio, un poder religioso y político inmenso sobre los reyes de la tierra? Pues claro que sí, eso nadie lo niega. Los presidentes de gobierno que son católicos, los jefes de Estado católicos, se postran ante el Papa y le obedecen. Se postran ante él, reconociendo así que tiene el Papa autoridad sobre ellos. Por supuesto, claro que sí, que el Papa de Roma, el Papa de turno, sea este o sea el que sea, claro que siempre, durante cientos de años, han tenido un inmenso poder político y religioso sobre montones y montones de reyes católicos, presidentes, políticos. Claro que tiene un inmenso poder el Papa de Roma. Y domina sobre ellos, eso por supuesto que es así, nadie lo niega. Mismamente aquí en España, pues tenemos reyes, los reyes oficialmente aquí en España son católicos, como los Borbones, son católicos, y siempre cuando algún papa de Roma ha hecho alguna visita a España, el rey de España es el primero en ponerse de rodillas y someterse a las directrices del papa de Roma, como lo hacía por ejemplo el rey anterior, Juan Carlos I de Borbón. Igual cuando venía aquí por ejemplo el pollo este llamado Juan Pablo II, pues se postraba ante él de rodillas. ¿Por qué? Porque reconocía la autoridad suprema del Papa de Roma sobre él. Se ponía de él, como lo puede usted comprobar, en una fotografía que puse en el libro que he escrito, que se encuentra en la descripción de este vídeo. Ese libro que escribí sobre la gran ramera, pues ahí podrá encontrar la foto, una foto muy famosa del anterior rey de España, Juan Carlos I, postrado de rodillas ante ese papote farsante de turno que era Juan Pablo II, sometiéndose a su autoridad. Repito, los papas de Roma, estos hijos del diablo, siempre han tenido un inmenso dominio, un inmenso poder, tanto religioso como político, sobre todos los reyes católicos, especialmente católicos, por supuesto, y presidentes del mundo entero. Siempre. Y especialmente pues en Europa, aquí de España, porque aquí en Europa el país, uno de los países más fanáticamente católicos que existen es este país, es España. Entonces aquí siempre los reyes, especialmente los reyes, pues han sido los lameculos de los papas de turno, de los papas de Roma. Han estado sujetos, sometidos a las directrices, tanto religiosas como políticas, del papa de turno. Así que esa mamarrachada que usted ha dicho, que los papas de Roma no tienen ningún poder político ni religioso, pues es una mentira del diablo, pero vamos, de mil demonios. Solamente esa mentira la puede decir un auténtico hijo de Satanás. Seguimos.
Espiritual. Es que ya no dan más, mijo. Ahora tú dices que por qué se le llama al obispo de Roma, por qué se le llama obispo. Pues porque Cristo lo dejó. Pedro, me amas, cuida mis ovejas. Se muere Pedro y le nace Lino. Mira, ya hasta te da risa.
Bueno, vamos a refutar esa mentira. El Señor Jesucristo jamás de lo jamás se le nombró papa al apóstol Pedro, simplemente un pastor más de las ovejas. Pedro, cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. Tú eres Pedro, sobre esta roca, la roca es Cristo, según el Nuevo Testamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra Pedro, le cambió de nombre a Simón, le puso Pedro. La palabra Pedro en griego es Petros. Petros, y la palabra Petros, esa palabra griega, significa simplemente una piedra pequeña, una piedra pequeña. Y luego Jesús dijo, sobre esta petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús estaba haciendo una clarísima diferencia entre la piedra pequeña, que es Pedro, y la masa de roca grande, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Y es sobre esa masa de roca grande, sobre esa gran piedra, esa gran petra, Petra, roca, sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Y esa roca es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo. Lo dijo hasta el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Ahí lo dice, cualquier paposo de estos hijos del diablo lo puede comprobar en su propia Biblia. Porque nadie puede poner otro fundamento, hablando del fundamento de la iglesia, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Pablo no dijo que el fundamento de la iglesia fuera Pedro, no. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si Pablo hubiera sido un paposo, un hijo del diablo de estos católicos, pues no hubiera dicho eso, hubiera dicho, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, pero no dijo eso. Dijo que el fundamento de la iglesia es Cristo, ¿de acuerdo? Y luego sobre este fundamento hay 12 fundamentos más, que son los 12 apóstoles. Como dijo Pablo en otro texto, en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, de los apóstoles y profetas. La iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles, incluido, por supuesto, el apóstol Pedro. Pero el fundamento principal es Jesucristo, ¿de acuerdo? Esa es la enseñanza clarísima del Nuevo Testamento. Jamás dice el Nuevo Testamento que la roca de la iglesia, el fundamento de la iglesia, sea el apóstol Pedro. Simplemente, pues Jesús dijo que Pedro pues sería una piedra más, Petros en griego, una piedra pequeña, y luego dijo que sobre la masa de roca grande, la Petra edificaría su iglesia. Así es como lo tradujeron los cristianos cuando tradujeron al griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues cuando lo escribieron en griego, así es como lo escribieron, diferenciando entre Petros y Petra. Petros, piedra pequeña, y Petra, piedra grande, y esa Petra es Cristo. Cristo es la roca. El Señor Jesucristo es la roca. La roca no es Pedro. La roca no es Pedro, eso es una mentira del diablo. Y además que Jesús no habló de ninguno de los supuestos sucesores de Pedro. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, etc. No dijo Jesús, a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. No, estaba hablando solamente de uno que era Pedro, nada más que de Pedro. Jesús no mencionó por ninguna parte los supuestos sucesores de Pedro. Como dicen estos mamarrachos católicos que dicen que son los papas, los sucesores de Pedro. Eso es una repugnante mentira del diablo, porque si eso fuera así, pues Jesús le hubiera dicho a Pedro, a ti y a tus sucesores os daré la llave del reino de los cielos. Jesús no habló de ningún supuesto sucesores de Pedro. Pedro jamás tuvo sucesores. Eso fue un invento de Roma, que lo inventaron esa patraña de los sucesores de Pedro, que si Lino, que si tal, que si igual, algo que es absolutamente falso, es mentira, porque el apóstol Pedro jamás tuvo sucesores, porque Cristo no habló de ningunos sucesores del apóstol Pedro. Y simplemente escogió a Pedro para que fuera un pastor más que cuidaba del rebaño, que cuidaba de los cristianos, como podemos leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, le nombra como pastor nada más, pastorea mis ovejas. Pero jamás de los jamases le nombró como papa, Pedro jamás ejerció como papa, jamás de los jamases, nunca al apóstol Pedro, escuché bien, paposa mentirosa, hija de Satanás. En el Nuevo Testamento a Pedro jamás se le llama el papa, jamás se le llama el sumo pontífice, jamás se le llama el santo padre, jamás se le llama el vicario de Cristo, absolutamente ninguno de esos títulos papales inventados por Roma jamás se le aplica a Pedro en el Nuevo Testamento. Si usted me da un versículo, mire lo que le voy a decir, otros 30.000 euros que la regalo, mire mamarracha, paposa mentirosa, mira Betty. Si usted me demuestra dónde al apóstol Pedro se le llama el papa, o se le llama el santo padre, o se le llama el sumo pontífice, o el vicario de Cristo, todos esos títulos, si me da un solo versículo del Nuevo Testamento donde se le aplique alguno de esos títulos, la regalo otros 30.000 euros, o 30.000 dólares, que es lo mismo. Se lo regalo. Si me lo demuestra, fíjese usted qué fácil lo tiene. Si me da un solo versículo donde los primeros cristianos fueron llamados católicos, ahí en el Nuevo Testamento, y donde al apóstol Pedro se le llamara papa, santo padre, sumo pontífice o vicario de Cristo, la regalo 60.000 euros. ¿Vale, mamarracha? Usted me demuéstremelo y yo le regalo todo ese dinero, 60.000 dólares. Por supuesto no me lo va a poder demostrar, por eso es que estoy haciendo la apuesta. O sea, yo no soy imbécil, no soy idiota. No me lo va a poder demostrar con ningún solo versículo. Prueba absoluta e irrefutable que demuestra lo falsa, lo diabólica, lo satánica, lo perversa, lo fraudulenta que es su religión, a la cual llaman la Iglesia Católica Romana, la cual rechaza completamente la verdadera doctrina de Cristo. Y se han inventado auténticas doctrinas de demonios, pero de demonios, como decir, por ejemplo, que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, lo cual es absolutamente falso, ya que Pedro ni jamás fue papa ni ejerció como papa. Por eso es que nunca, nunca, nunca en el Nuevo Testamento ni se le llama papa, ni se le llama santo padre, ni se le llama el sumo pontífice, ni se le llama el vicario de Cristo, ni uno. Así que es una absoluta mentira cochina, repugnante y del diablo decir que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, como dicen ustedes. Así que, bueno, sigan ustedes con esa mentira asquerosa, con esa mentira satánica, que verán dónde van a ir a parar al final, dónde van a ir a parar todos los mentirosos, como dice el libro del Apocalipsis. Seguimos.
Quiero que tú me digas, Betty, ¿esta persona fue el que le sucedió cuando ya se murió Pedro? ¿O es que al morirse Pedro ya se acabó la iglesia? Porque Mateo 28 dice que no. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Claro, es Cristo quien estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No Pedro, ni un supuesto sucesor de Pedro, porque, repito, Pedro jamás tuvo sucesores. Jesús nunca mencionó a supuestos sucesores de Pedro. Lo vuelvo a repetir. Jesús le dijo a Pedro, a ti, dice a ti, solamente a ti, no dice a ti y a tus sucesores. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo, etcétera, etcétera. ¿Me puede decir usted, mamarracha, dónde habla Jesús ahí de sus sucesores de Pedro? Porque si hubiera tenido sucesores, ¿qué hubiera dicho Jesús? A ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos. No existieron jamás sucesores de Pedro. Pedro jamás tuvo sucesores. Eso, repito, es algo que se inventaron los apóstatas de la fe. Unos cuantos hijos del diablo, siglos después, inventaron la patraña de que Pedro tuvo sucesores, que eran los papas de Roma, que el sucesor de Pedro fue un tal Dino, lo cual es absolutamente falso, es mentira, ya que el Nuevo Testamento no habla de ningunos sucesores de Pedro. Seguimos.
Entonces, yo quiero que tú me digas, mira, Betty, cuando se murió Pedro, que es el que pastoreaba la iglesia de Cristo, le sucedió tal persona. Yo quiero que tú me digas eso. Ahora, Javier, ¿quién es la nueva Jerusalén? Vestida y engalanada, como lo dice la Biblia. ¿Que acaso no es la iglesia de Cristo? ¿Que acaso no es la iglesia de Cristo?
O sea, fíjense lo que dice ahora esta mamarracha, esta hija de Satanás, esta pobre gilipollas, que es lo que es usted, una auténtica gilipollas. Ahora empieza a mencionar la nueva Jerusalén, Mencionada en el libro del Apocalipsis, que habla de esa nueva Jerusalén celestial. Y dice la pobre idiota que se trata de la Iglesia Católica. O sea que según ustedes, los paposos, la nueva Jerusalén celestial mencionada en Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el capítulo 22, es la Iglesia Católica Romana. Así, donde lo dice. Demuestra un versículo del Apocalipsis donde a la nueva Jerusalén se la llame la Iglesia Católica Romana. A ver, ¿dónde lo dice, mamarracha? Para que vea cómo tiene la mente destrozada esta pobre idiota, esta paposa mentirosa, Satanás, el mismísimo diablo, la ha destrozado completamente el cerebro y se lo ha dejado como un guisante. Como un guisante, porque hay que ser subnormal profundo, repito, hay que ser subnormal profundo para decir, para enseñar, que la nueva Jerusalén celestial mencionada en el libro del Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana. Seguimos.
¿La nueva Jerusalén? ¿O quién es? ¿O es tu iglesia? Yo creo que me diga, Betty, es mi iglesia y que me des pruebas. La bestia, ya te lo dije, mijo. La bestia son los emperadores que estaban en Roma, Javier. Es que, mira, la bestia es una y la gran ramera es la ciudad de Roma.
A ver, referente al tema de la bestia, la Biblia sí, el Apocalipsis, habla de una bestia que perseguiría a los cristianos, que se sabe que fue Nerón, el emperador Nerón durante 3 años y medio lanzó la primera gran persecución imperial contra los cristianos desde el año 64 hasta el año 68. Curiosamente, 3 años y medio, 42 meses es lo que duró. Pero el Apocalipsis dice que la bestia volverá a resurgir, esta bestia, este futuro emperador. Muchos creen pues que será el mismísimo emperador Nerón que volverá a la existencia. Bueno, pues el Apocalipsis dice bien clarito que volverá a existir un emperador que el Apocalipsis llama la bestia, que va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos, 10 reyes, y va a volver a hacer la guerra contra los santos. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Es un reinado de la bestia que va a venir en el futuro y que va a durar 42 meses literales. Curiosamente, lo mismo que duró la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Duró, curiosamente, también 3 años y medio. Del 64 hasta el 68. Bueno, pues en el futuro volverá a ocurrir lo mismo, algo muy semejante. Vendrá un emperador aquí en Europa que se le llama la bestia y que va a volver a hacer la guerra a los santos y los va a vencer durante 42 meses. Eso es lo que va a durar su reinado. Seguimos.
Jerusalén. Habla de las dos. Javier, ya te mostré los más crueles emperadores de Roma. Por ejemplo, César Nerón, que mató a su mamá, que le abrió la barriga. Por eso hay la palabra cesárea, porque fue el primero que hizo una cesárea, por decirlo así.
Como pueden ver, la criatura está obsesionada con abrir barrigas y con las cesáreas. Esta pobre criatura. Ya sabemos perfectamente que el emperador era un psicópata asesino, era una bestia, influenciado por la puta de su esposa, que se llamaba Popea. Era una judía que odiaba a los cristianos y convenció a Nerón, le convenció, para que persiguiera a los cristianos, los asesinaran, porque era una judía, repito, y los judíos, pues en esa época, odiaban a los cristianos, todos judíos malvados. Entonces esta esposa de Nerón, Popea, pues le convence para que incendie Roma, porque tenían que buscar una excusa para poder perseguir a muerte a los cristianos. Necesitaban una falsa bandera, una excusa. Entonces le convence para que incendie Roma. Incendió Roma, le echaron la culpa a los cristianos y ya tenían la excusa para perseguir a muerte, torturarles y matarlos a decenas de miles de cristianos. Lo hizo Nerón, repito, influenciado por la ramera de su esposa, que se llamaba Popea, que era una judía. Esto no me lo estoy inventando. Cualquiera que vaya a la Wikipedia, internet, compruebe que Popea era esposa de Nerón y además era judía, la cual odiaba a los cristianos. Y ahí comenzó la primera gran persecución bestial de Nerón contra los cristianos, del 64 hasta el 68. Duró, curiosamente, 3 años y medio. Seguimos.
Ahora, supongamos que esa bestia es el Papa. Supongamos. Te la compro. Aquí la pregunta es...
Nadie ha dicho que la bestia sea el Papa. Por supuesto que la bestia no es el Papa. El Papa es el falso profeta, mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis. Un líder religioso. El falso profeta es un líder religioso. ¿Y quién es el principal líder religioso de esta gran ramera de Roma? Pues es el Papa de Roma. Es el jefe, es el líder de esta gran ramera, de esta iglesia falsa. Él va a ser el falso profeta que se va a aliar con la bestia, con ese futuro emperador que va a venir. Pero la bestia, por supuesto, que no es el Papa. La bestia va a ser un emperador político que va a gobernar en un imperio de 10 reinos, y su aliado religioso sí que será el Papa, va a ser ese falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Va a ser un emperador y su aliado religioso, el Papa de Roma, el jefe de la gran ramera de Roma, el jefe de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana volverá a tener un inmenso poder durante el reinado de la bestia. Esa va a ser la religión satánica en ese tiempo, durante el imperio de la bestia, va a ser la Iglesia Católica Romana. Juntamente el Papa de Roma, los dos. El Papa de Roma junto con el emperador, la bestia, son los que van a gobernar sobre ese imperio y van a hacer la guerra a los santos, a los verdaderos cristianos, y los vencerá. Y lo dice bien clarito el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7 y el verso 10 también. Unos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a campos de concentración o a cárceles, y otros pues estarán destinados a morir por la espada. Los van a degollar, los van a cortar la cabeza. Ahí lo dice. En Apocalipsis 13, versos el 7 y el 10. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, en la cual pues rechazan pues todos los falsos cristianos. Seguimos.
Si tú dices que la Iglesia Católica solamente existía en ese tiempo, ¿a quién mató? O sea, no puede el demonio asesinar al demonio.
Bueno, los crímenes y asesinatos de la Iglesia Católica Romana, esto ya lo he hablado en los dos vídeos anteriores, durante siglos y siglos y siglos de Inquisición papal, fue inventada por el Papa de Roma, y asesinaron a millones, a decenas de millones de cristianos, que bueno, eran llamados, se llamaban de diferentes nombres, valdenses, husitas, protestantes, luteranos, hugonotes, etcétera, etcétera, etcétera. Durante siglos mataron a millones y millones de cristianos. Por eso es que el Apocalipsis dice que esta gran ramera, esta iglesia católica romana, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, porque efectivamente durante siglos y siglos los persiguieron y los torturaron de diferentes maneras, los exterminaron. La iglesia católica romana está repleta de crímenes, de asesinatos contra millones y millones de cristianos. Esto cualquiera que sepa un mínimo de historia, pues lo sabe perfectamente, excepto esta pobre descerebrada, esta analfabeta y retrasada mental llamada Betty Valenzuela. Seguimos.
Javier, o sea, no recuerdo en qué texto del Evangelio de Mateo dice ahí que dos reinos no pueden estar unidos. No pueden, Javier. O sea, esa bestia es Nerón. Es Nerón, es César Nerón.
Nadie lo niega, tarada. Pues claro, mongolita, que Nerón era una bestia, el emperador Nerón. Ya lo he dicho, bien clarito, influenciado por su esposa judía Popea. Él le convenció para que asesinara a miles y miles de cristianos. Será una bestia, por supuesto que sí. Pero va a venir en el futuro, va a resurgir otra nueva bestia, la Apocalipsis se llama la bestia, que va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos, 10 reyes, que van a ser los aliados de la bestia. Algo que todavía no se ha cumplido, esa profecía todavía no ha venido. Entonces, cuando se forme ese imperio de 10 reinos, pues esta nueva bestia, este emperador, pues va a gobernar sobre ellos. Y tendrá un aliado religioso que va a ser ni más ni menos que el Papa de Roma, el jefe, el líder de la gran ramera de Roma, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Va a ser el aliado de la bestia, y la Iglesia Católica Romana va a ser la religión oficial de este imperio de la bestia. Seguimos.
Emperadores. Javier, no pueden estar divididos, dos reinos, nomás que no recuerdo el texto, es Mateo, pero no recuerdo. O sea, ¿cómo el demonio va a matar al demonio? O sea, si la Iglesia Católica, si el Papa es la bestia, es el demonio, ¿cómo el demonio va a matar al demonio?
Vamos a ver, mamarracha, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo el demonio va a matar al demonio? La Iglesia Católica Romana, como ya demostró, es una iglesia demoníaca, satánica, que mató a millones y millones de santos, de cristianos. ¿Lo entiende, mamarracha? No mató a demonios, mató a cristianos, a santos. Por eso dice el Apocalipsis que estaba ebria, emborrachada de la sangre de los santos. No dice de la sangre de demonios, de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es su iglesia satánica, la gran ramera, la que persiguió durante siglos y siglos de inquisición papal a millones de santos. Y los asesinó, ¿lo entiende, idiota? Es de lo que está hablando el libro del Apocalipsis. Seguimos.
O sea, no, no, yo no sé de dónde sacaste eso, Javiercito. Por favor, dame el nombre de un mártir asesinado, bueno, mártir de su iglesia del verdad, asesinado por la iglesia católica. ¿Y por qué?
Dame el nombre de un mártir asesinado por la Iglesia Católica, pero ven el retraso mental que tiene esta pobre criatura. O sea, mató a millones durante siglos de Inquisición, a millones y millones y millones de personas, y ahora va a estar subnormal y dice que la vemos los nombres de cada una de todos estos mártires, de todas estas personas que asesinó la Iglesia Católica. ¿Usted está enferma de la cabeza o qué? Eso solamente Dios lo sabe. ¿Cómo le vamos a dar los nombres de cada una de las personas que asesinó la Iglesia Católica Romana, la gran ramera? ¿Cómo vamos a saber esos nombres? Sabemos que los persiguió, los asesinó a millones de cristianos que tenían nombres diferentes, se hacían llamar husitas, valdenses, luteranos, protestantes, hugonotes, como así se llaman, por ejemplo, en Francia, los protestantes. Estos cristianos pues serán llamados a hugonotes, pero no venga usted ahora diciendo esa subnormalidad, preguntando que demos los nombres propios de cada uno de esos asesinados por romanos. O sea, usted tan subnormal, criatura, de verdad, está mal de la cabeza usted. Seguimos.
Respondes, Javier, tu respuesta fue Pablo. Pedro y Pablo, fíjate, cometiste dos errores bien grandes. Tú dices que Pedro y Pablo. Pablo manda a saludar a los santos que están en Roma.
Pablo manda a saludar, pues claro que sí, ahí en Romanos capítulo 1, verso 7, a los santos que están en Roma, porque en esa época no existía la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, y era una iglesia que tenía la verdadera doctrina, la Iglesia de Roma, los cristianos que vivían en Roma en el siglo I, tarada mental, y por eso los llama santos, porque eran verdaderos cristianos. No tiene que ver absolutamente nada con la actual Iglesia Católica Romana del siglo XXI, no tiene que ver absolutamente nada con los santos de la Iglesia de Roma del siglo I, a los cuales Pablo escribió esa epístola, la epístola a los romanos. O sea, deje usted de ser tan mamarracha, tan subnormal, criatura. Los santos de la Iglesia de Roma del siglo I no tienen que ver absolutamente nada con los falsos cristianos, con los apóstatas de la fe de la Iglesia Católica Romana de hoy en día, del siglo XXI. Seguimos.
Si nada más hiciste a la Iglesia Católica, entonces, o sea, es que tú mismo te contradices, Javier. Entonces, Pablo está saludando a los católicos que estaban en Roma.
Pablo estaba saludando a los católicos que estaban en Roma. Ah, sí, mamarracha, a ver, deme usted el versículo de la epístola a los romanos donde el apóstol Pablo llamara católicos a esos santos que estaban en Roma. Si usted me da el versículo donde los llamara católicos, pues ya sabe, la regalo $30,000. Más los otros $30,000 ya serían $60,000 que la regalo. Si usted me lo demuestra con el Nuevo Testamento. ¿Dónde dijo el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos? ¿Dónde les dijo a los católicos que están en Roma? A ver, deme usted el versículo, a ver, soplagaitas. Subnormal, ¿qué es lo que es usted? Una pobrecita subnormal. Además de una embustera patológica al servicio de Satanás, el padre de la mentira, porque hay que ser hija de Satanás para decir que el apóstol Pablo escribió esa epístola a los católicos de Roma. A ver, mamarracha, deme usted el versículo de Pablo donde él los llamara católicos. Ahí a esos santos que estaban en Roma, que residían en Roma. Deme usted el texto. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta pobre hija del diablo.
Al día de hoy es la misma iglesia, mijo.
Que es la misma iglesia, que los cristianos que vivían en Roma en el siglo I, dice esta idiota que son la misma iglesia católica romana de hoy en día. ¿Pero qué dice usted, idiota? Los cristianos de la iglesia de Roma del siglo I tenían enseñanzas, tenían doctrinas totalmente diferentes a las enseñadas y a las queridas hoy en día en su iglesia satánica, en la iglesia católica. Doctrinas, pero totalmente diferentes. Totalmente. Así que no me venga usted con payasadas diciendo que esos santos de la Iglesia de Roma del siglo I eran los mismos católicos de hoy en día. Deje usted, pobrecita, de ser tan subnormal, porque de verdad, usted parece que está enferma de la cabeza, parece que es una pobrecita subnormal. ¿Por qué ser subnormal para decir semejantes pendejadas, semejantes idioteces? Seguimos.
¿Tiene nexos con tu iglesia? O sea, ¿dónde podemos encontrar ahorita esa iglesia que venga hasta nuestros días, que sea tu iglesia? Y luego dices, a la iglesia católica se le achaca la muerte desde Abel hasta el día de hoy, de a todos. Oye, la iglesia católica no existía en el Antiguo Testamento, Javier. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, mijo. La iglesia de Cristo empieza a caminar cuando Jesucristo en Mateo capítulo, bueno, no recuerdo, pero en el Nuevo Testamento, donde empieza a reunir a sus 12 apóstoles, dice ahí, y Cristo subió al monte.
Dice esta mamarracha que la Iglesia Católica Romana comienza cuando Cristo reúne a sus 12 apóstoles. ¿Pero qué está diciendo de mamarracha? ¿Dónde? Si eso fuera cierto lo que usted dice, entonces a los apóstoles y a todos los cristianos verdaderos del siglo I, ahí en el Nuevo Testamento se les llamaría católicos. Usted lo acaba de decir, dice que la Iglesia Católica Romana comienza cuando ya Jesús forma a sus 12 apóstoles. ¿Pero dónde a los apóstoles se le llaman católicos ahí en el Nuevo Testamento? ¿Me puede dar usted el versículo o plagaitas? Está enferma de la cabeza, una mentirosa. Hay que ser mentiroso para decir semejante patraña, decir que los apóstoles eran católicos, que se le llamaba católicos. Cristo no formó, jamás creó ninguna iglesia católica romana, mamarracha. Cristo formó a sus 12 apóstoles, discípulos, luego tenía más. Y ya está, pero no eran católicos porque jamás se les llama católicos en el Nuevo Testamento. Que vean, para que vean ustedes lo mal de la cabeza que está esta pobre criatura engañada por Satanás, llamada Betty Valenzuela. Seguimos.
Y escogió a los que él quiso. Ahí Jesucristo empieza a reunir a su iglesia cristiana, a la iglesia católica. O sea, ¿tú piensas que la iglesia católica existía de...?
Deme usted un solo versículo, idiota, donde en el Nuevo Testamento Jesús llamara a sus discípulos católicos. O donde el apóstol Pablo los llamara católicos ahí a los santos. O Pedro, ¿cuándo Pedro llamó católicos ahí a los cristianos? En ninguna parte. Jamás a los primeros cristianos se les llama católicos, nunca. Cualquiera lo puede comprobar leyendo simplemente el Nuevo Testamento. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta pobrecita hija del diablo.
Antiguo Testamento, no, mijo, ese era el pueblo de Dios. Javier, ¿de dónde sacaste eso, mijo? No vuelvas a repetir eso, Javier, te lo digo como amiga, porque se van a reír de ti toda la gente, mijo.
No, payasa, ¿de qué nos reímos? Mamarracha es de usted, de todas las payasadas, mamarrachadas y estupideces que en ese debate dijo usted. Payasadas y estupideces que, como puede ver, le estoy destrozando una por una, le estoy refutando en estos 3 vídeos. Seguimos. Así que la payasa, pues ya sabe, es usted. Seguimos.
De Cristo empezó a partir del Nuevo Testamento hasta el día de hoy y los poderes del infierno no la podrán vencer, Javier.
Claro, a la verdadera iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, claro que no podrán ser vencidos porque al final van a resucitar. Está hablando de los verdaderos cristianos, no está hablando de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana, su final va a ser la total destrucción por fuego en una sola hora, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Así va a ser el final de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera. Ahí está predicho bien clarito en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Pero la verdadera iglesia de Cristo, por supuesto que jamás será destruida, aunque sea perseguida, la bestia la va a hacer la guerra, a los santos los va a vencer, pero al final Cristo va a venir del cielo con gran poder y gloria y van a resucitar en gloria. Van a volver a vivir, van a resucitar y van a reinar con Cristo, van a reinar con Cristo durante 1000 años. Por lo tanto, claro que la iglesia de Cristo jamás será vencida, será destruida. No, las puertas del Hades, como dijo Jesús, jamás prevalecerán contra ella, porque un día van a salir del Hades. Los verdaderos cristianos van a resucitar, van a salir del Hades y van a reinar con Cristo. Por lo tanto, al final, quien va a vencer va a ser la iglesia de Cristo, porque van a resucitar. ¿Lo entiende, mamarracha? Esto no tiene que ver absolutamente nada con esta iglesia diabólica a la que pertenece usted, que es la Iglesia Católica Romana. Esa no. Esa, lo que va a ocurrir con ella es que va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora. Su capital, que es Roma, va a ser destruida completamente. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar a esta Iglesia Católica Romana y la van a destruir completamente en fuego por fuego en una sola hora. Y nunca más será hallada esta capital de la gran ramera que es Roma. Nunca más se la encontrará, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Ahí lo puede leer usted en su propia Biblia, Apocalipsis 18, verso 21. Y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. La ciudad de Roma va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Prueba absoluta de que la gran ramera todavía sigue existiendo, porque todavía ahí tenemos, sigue existiendo la capital de la gran ramera, que es Roma. Como Roma sigue existiendo, significa, por tanto, que todavía no ha sido destruida por fuego en una sola hora. Pero cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis, pues ya sí será totalmente destruida y ya nunca más se la encontrará. Dejará de existir esa maldita ciudad que es la capital de la iglesia, del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos.
Ahora, Pablo no era evangélico como tú. Pablo creía en
Pablo no era evangélico como tú, que era católico. O sea, Pablo era católico romano. Démoste un versículo donde Pablo dijera, él mismo dijera, que él era católico. A ver, mamarracha. O sea, fíjense la hipocresía y la subnormalidad de esta pobre pendeja. Dice, no, Pablo no era evangélico, nunca se llamaba evangélico. ¿Y qué? ¿Se llamaba católico entonces? ¿Ah, sí? ¿Pablo era católico? ¿Se llamaba católico? ¿Ah, sí? Pues venga, deme usted el versículo del Nuevo Testamento donde Pablo dijera que él era católico. O que alguien dijera que él era católico. ¿Dónde a los primeros cristianos, a los apóstoles y demás cristianos, dónde en el Nuevo Testamento se les llama católicos? Repito, si usted me da ese versículo, le regalo $30,000. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta pobrecita descerebrada e hija de Satanás. Seguimos.
En la presencia real de Cristo en la Eucaristía, léelo. ¿Qué dice Pablo? Porque yo...
La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, esto ya lo he refutado, esa mentira del falso Cristo galleta. En la segunda parte, en el segundo vídeo, Cristo de ninguna manera está presente físicamente en ninguna Eucaristía. Eso es mentira del diablo, cochina, porque Cristo lo que está es ausente. La muerte del Señor anunciáis, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando celebramos la verdadera cena del Señor, que no tiene que ver nada con la misa católica, esta blasfema ceremonia. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es decir, que Cristo no ha venido, no está presente. Todavía no está presente físicamente. Por lo tanto, no existe tal cosa como una presencia de Cristo, la Eucaristía, una presencia física, porque estos mamarrachos cuando hablan de presencia se refieren a presencia física. Ellos dicen que sí, que Cristo está presente físicamente aquí en la tierra y metido en una galleta de harina, a la cual llaman hostia, dicen que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Así dicen estos hijos de Satanás y falsos cristianos llamados los católicos. Que esa galleta de harina, la hostia, es el mismísimo Señor Jesucristo que está aquí presente físicamente con nosotros. Absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Porque él dijo que cuando celebramos la verdadera cena del Señor, estamos anunciando, proclamando la muerte de Cristo, que entregó su vida por sus ovejas, anunciamos su muerte hasta que Él venga, si Pablo dijo, hasta que Él venga significa que todavía no está presente con nosotros físicamente, todavía no ha venido. Por lo tanto, la verdadera cena del Señor estamos proclamando la ausencia de Cristo. Él todavía está ausente, no ha venido. Y sin embargo, estos falsos cristianos católicos enseñan todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Dicen que Cristo ya está presente físicamente en la tierra, en cada una de las misas, esa ceremonia satánica que ellos hacen, pues ahí está presente físicamente, ahí en la hostia. Dicen que es Jesucristo, esa galleta, con su cuerpo, alma y divinidad. Esto, repito, y esto es extremadamente importante que todos lo entiendan, eso es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios cuando habló de la verdadera cena del Señor. Simplemente estamos proclamando, estamos anunciando la muerte de Cristo, que ocurrió hace casi 2000 años, hasta que Él venga. Por lo tanto, Cristo está totalmente ausente físicamente. Físicamente estoy hablando, no espiritualmente. Físicamente está totalmente ausente. No ha venido todavía, no está con nosotros físicamente. Eso va a ocurrir cuando Él venga. Es decir, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar sobre el mundo entero. La verdadera cena del Señor es una ausencia total y física de Cristo. Es absolutamente todo lo contrario a lo que enseña esta iglesia satánica, que es la iglesia católica romana. En la blasfema ceremonia de la misa enseñan todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta hija del diablo.
Señor, lo que me les transmito. Dice Apocalipsis 17:2, con ella fornicó.
Por cierto, por eso les recomiendo que lean en la descripción de este vídeo el otro libro que escribí, además de el libro que escribí sobre la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, el otro libro que escribí sobre la maldita Eucaristía, esta ceremonia satánica de la misa, del falso Cristo galleta. Ahí también está el enlace para que lo puedan leer y lo puedan escuchar, porque los dos libros también se encuentran en audio. Pueden descargar también el audiolibro. Seguimos.
Los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Eso es lo que está diciendo Javier.
Pues claro, efectivamente, todos los reyes de la tierra o los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Eso qué significa? Que los reyes, especialmente, lógicamente, los católicos, pues se han embriagado con las hechicerías, con las idolatrías de su fornicación, de esta fornicación de la gran ramera. La fornicación, según la Biblia, la fornicación espiritual es el dar culto a dioses falsos. Pues eso, se han embriagado los reyes de la tierra con ese vino de la fornicación de la gran ramera. Les ha hecho participar de sus idolatrías, de sus hechicerías, pues siempre a lo largo de los siglos la Iglesia Católica Romana, repito, les ha hecho participar, comulgar de esa idolatría. A todos estos reyes de la tierra que eran o son católicos, entonces participan de sus hechicerías, blasfemias e idolatrías, dando culto a las imágenes, participando en la blasfema y satánica ceremonia de la misa, del llamado sacrificio de la misa. Eso es darles el vino de su fornicación. Ese es el verdadero significado de esa expresión que aparece en el Apocalipsis. Seguimos.
Tú colocas ejemplos de cómo el Vaticano a lo largo de la historia ha mantenido relaciones con las distintas potencias. Estoy leyendo un artículo que tenía yo aquí, mundiales, pero eso no tiene nada de malo. Dice aquí, los presidentes de los países desarrollados hoy día suelen pedir consejo no solo a la Iglesia Católica, sino a líderes protestantes preeminentes, y no por eso están fornicando con ellos.
Claro, por eso es que esas iglesias protestantes son hijas de esta gran ramera. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esas iglesias protestantes, pues se parecen a su madre romana, salieron de ella. Y por eso es que tienen en común muchas doctrinas con la iglesia esta satánica de la Iglesia Católica. Son sencillamente hijas de la gran ramera de Roma, hijas de la Iglesia Católica Romana. Por eso en el Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, se la llama bien clarito a esta Iglesia Católica. La gran ramera se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque ellas, la Iglesia Católica Romana está repleta de abominaciones, de hechicerías. Como por ejemplo enseñar que se comen a Cristo por la boca, que esa galleta de harina es Jesucristo, y luego va a parar al vientre y del vientre a la letrina en forma de excremento. Esa es una de las mayores abominaciones satánicas enseñada por esta iglesia diabólica, que es la Iglesia Católica Romana. Esto ya lo expliqué, ya hablé de este tema, de este punto ayer en el segundo vídeo. Seguimos.
Del Apocalipsis no se refiere a eso, sino a las abominaciones que continuamente cometía la Jerusalén apóstata con los pueblos.
No, mamarracha, las abominaciones que a lo largo de los siglos ha estado cometiendo su propia iglesia, la Iglesia Católica Romana, como ya he explicado. Seguimos.
Y ahí te van los textos bíblicos. Ezequiel 16:2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones.
Claro, ahí está hablando de la ramera menor, que en la época del Antiguo Testamento, por supuesto que era Jerusalén, porque habían caído en la idolatría y en abominaciones, claro que sí, eso nadie lo niega, pero era una ramera menor, una puta menor, una ramera menor, y que No tiene que ver nada con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que es la Iglesia Católica Romana, que tiene su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las Siete Colinas. Son dos rameras. Repito, esto lo explico en el libro que escribí, está en la descripción de este vídeo, la ramera menor y la ramera mayor. Ahí tenemos a las dos rameras. La ramera menor era Jerusalén, que también cayó la idolatría y las abominaciones en la época del Antiguo Testamento. Y la ramera menor, esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Esto está ampliamente explicado, muy bien explicado en ese libro que escribí. Seguimos.
Así dice el Señor, por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez, en tus prostituciones con tus amantes y con todas tus abominaciones basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado, por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste. Y luego, Ezequiel 16:39, te entregaré en sus manos, ellos arrastrarán tu prostíbulo.
Estos pasajes bíblicos que esta mamarracha está leyendo, pues son citas del Antiguo Testamento que se refieren evidentemente a Jerusalén, a esa Jerusalén idólatra, estos judíos que habían caído en la idolatría, y que bueno, según las profecías de la Biblia, un día Jerusalén será limpiada de toda su iniquidad, de todos sus pecados, se van a arrepentir genuinamente y van a creer en Jesús, y serán restaurados en su tierra, con Jerusalén como capital de ese futuro gobierno mundial de Cristo. Van a ser restaurados. Jerusalén será limpiada de todas sus iniquidades y serán restaurados. Todo lo contrario de lo que va a ocurrir con la gran ramera de Roma mencionada en el Apocalipsis, que su fin será la destrucción total. En una sola hora será destruida por fuego y nunca más será hallada. Nunca más se la encontrará. Prueba absoluta. Atención. Prueba absoluta e irrefutable que esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis no tiene que ver absolutamente nada con Jerusalén. Jerusalén, repito, aunque en el Antiguo Testamento se convirtió en una ramera, una ciudad ramera, infiel, pero en el futuro serán restaurados, Jerusalén será restaurada, serán limpiados de todos sus pecados y se convertirá en la capital mundial del reinado de Cristo, cuando le venga del cielo con gran poder y gloria. Todo lo contrario a lo que va a ocurrir con la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, mencionada en el libro del Apocalipsis, que dejará de existir, será totalmente destruida. Repito, esta es la prueba irrefutable, absoluta, de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis de ninguna manera se refiere a Jerusalén. Totalmente imposible por las razones que acabo de dar. Seguimos.
Te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Eso es lo que dice Apocalipsis. Ezequiel 16:24. Te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. Ezequiel 16:26. Te prostituiste a los egipcios. Ezequiel 16:29. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes. Ezequiel 16:30. Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor, para cometer todas esas acciones dignas de una prostituta descarada. Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Yahvé. Eso te está en Ezequiel 16:35. Entonces, es Dios mismo, ¿sí?, que reclama e identifica a Jerusalén como la que ha prostituido con los reyes de la tierra y ha cometido abominaciones, Javier.
Que sí, mamarracha, ya se lo acabo de explicar. En el Antiguo Testamento, Jerusalén, los judíos cayeron en la idolatría. Y Jerusalén, lógicamente, se convirtió en una ciudad ramera, ciudad infiel. Ahí están los pasajes bíblicos que usted acaba de leer, idiota. Pero ya se lo he explicado. En el Antiguo Testamento se habla de la futura restauración de Jerusalén también, del pueblo de Israel. Serán restaurados en su tierra, serán limpiados de todos sus pecados porque se van a arrepentir genuinamente. Y Jerusalén será la capital del rey, la capital de Cristo. Jerusalén será completamente limpiada de sus iniquidades. ¿Lo entiende, idiota? Todo lo contrario a lo que va a ocurrir con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la cual jamás se va a arrepentir. Nunca. Al contrario, dice que su final va a ser su total destrucción por fuego en una sola hora. Ahí lo dice bien clarito el capítulo 18 del Apocalipsis. ¿Lo entiende o no lo entiende lo que le estoy diciendo, pedazo de idiota? Esta es la prueba absoluta e irrefutable que son dos rameras diferentes. Una, la ramera menor, que era Jerusalén, serán restaurados en su tierra, se van a arrepentir, Y la otra, la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana a la cual usted pertenece, la cual su final va a ser la destrucción total por fuego en una sola hora. Por lo tanto, es totalmente imposible que Jerusalén y Roma sean la gran ramera, las dos. No. Jerusalén no tiene que ver absolutamente nada, repito, Jerusalén no tiene que ver absolutamente nada con esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, ya que Jerusalén un día serán restaurados en su tierra. Vendrá la restauración de Israel y Cristo va a gobernar el mundo entero desde esa Jerusalén restaurada, limpiada, va a gobernar sobre toda la tierra. Así está profetizado en montones de textos bíblicos proféticos ahí en la Biblia, especialmente en los profetas. Y sin embargo, pues la gran ramera no, va a ocurrir todo lo contrario. Jamás serán restaurados, jamás se van a arrepentir estos católicos, sino que serán totalmente destruida, la capital esta de la gran ramera, que es Roma, destruida por fuego en una sola hora. Y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Bueno, vamos a terminar ya prácticamente. Vamos a ver qué más dice esta pobrecita descerebrada y ya terminamos.
¿Qué significa, mi hijo? Ya te di los textos bíblicos.
Bueno, ya he terminado. Como pueden ver, la pobrecita pues ha hecho, en ese debate que tuvo con Javier, con este evangélico, pues ha hecho el más grande de los ridículos. Por supuesto que la gran ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana, ya lo acabo de mostrar, ya lo he demostrado en estos tres vídeos. Ya en el siglo I existía esta religión falsa en Roma, en la capital del antiguo Imperio Romano, ahí existía, ahí estaba la gran ramera, en Roma. En esa Roma imperial, pues estaba esta religión falsa e idolátrica. ¿Cuándo cae el Imperio Romano? En el siglo IV, en el siglo V, pues esta gran ramera pasa directamente a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera del antiguo Imperio Romano. La gran ramera subsiste, pasa a la Iglesia Católica Romana y sigue existiendo hoy en día. Y está metida de lleno ahí, en la Iglesia Católica Romana. Y un día va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará. Como Roma todavía sigue existiendo, significa que todavía esa profecía del Apocalipsis no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. La gran ramera, repito, sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, ya para terminar, lo único que puedo decir es exhortarla a esta pobre paposa embustera patológica, esta paposa mentirosa llamada Betty Valenzuela, a que se arrepienta genuinamente de todas esas doctrinas de demonios enseñadas en su iglesia falsa, en su iglesia satánica, que son absolutamente contrarias a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles que encontramos ahí en el Nuevo Testamento, opuestas. A que se arrepienta de todas las mentiras que ha dicho usted y que escuche el mandato, que escuche el llamamiento que el mismísimo Dios hace en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Un mandamiento que Dios está dando especialmente a los católicos, diciéndoles, salid de medio de ella, es decir, de esta gran ramera, de esta Babilonia la Grande, salid de medio de ella, pueblo mío. Es decir, que todavía sigue existiendo pueblo de Dios dentro de esta iglesia diabólica y falsa, que es la iglesia católica. Salir de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Ahí lo tiene usted, léalo en su propia Biblia, Apocalipsis 18, verso 4. Ese es el llamamiento que Dios está haciendo especialmente a todos los católicos que siguen dentro de esta religión satánica, hechicera, abominable, que es la Iglesia Católica Romana. Les llama a abandonarla, a salir de ella. ¿Para qué? Pues para que no sigan siendo participantes de sus inmensos pecados, de sus inmensas abominaciones y no reciban las plagas que Dios en el futuro la va a enviar. Si usted no quiere ser participante de los pecados de esta gran ramera, de esta religión satánica, si no quiere usted, Betty, sufrir esas plagas terribles que Dios la va a enviar en el futuro, pues obedezca a Dios. Obedezca ese llamamiento de Dios de Apocalipsis 18:4 y abandone corriendo, abandone cuanto antes a esta religión diabólica, satánica, hechicera, asesina y abominable que es la Iglesia Católica Romana, la mismísima Iglesia de Satanás aquí en la tierra. Igual que Dios tiene su propia Iglesia aquí en la tierra, pues hay una falsificación de esta Iglesia de Dios que es la Iglesia de Satanás, la Iglesia Católica Romana. Así que ahora usted tiene la oportunidad de obedecer a Dios y si quiere salvar su alma, salir de en medio de ella. Salir de en medio de ella por lo mío, es lo que dice Dios. Por lo tanto, ya pues con este tercer vídeo doy por terminada la respuesta a este debate por YouTube que tuvieron esta criatura engañada por Satanás llamada Betty Valenzuela y este muchacho evangélico llamado Javier.